En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo programa Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos como invitado a Eugenio Tironi, quien es sociólogo, columnista, analista político. Yo lo conozco también porque me he leído varios de sus libros muy interesantes sobre el presidente Allende, La Torre de Babel, hay uno, ¿no? Sobre la renovación socialista. Me acuerdo algún artículo ahí y otras cosas. Hay uno sobre el plebiscito del 88 también. Sí. Así que tiene varios textos muy valiosos, pero hoy lo hemos invitado por otro. Eso era solo introducción. La Resaca, la presidencia de Boric, el reto de Kast, publicado por Ariel, y agradecemos desde ya a Planeta por habernos enviado esta obra. ¿Cómo estás, Eugenio, primero que
todo?
Muy
bien, Alejandro, muchas gracias por invitarme.
Oye, leyendo el libro me acordé de tipo y no te sabría decir si el 30, 28 de octubre, 4 de noviembre, estuvimos juntos en un foro en la segunda, conversando sobre lo que estaba pasando en Chile, que era bien difícil de entender, pero y es parte de los temas de tu libro. Quería partir con una cosa personal, Eugenio. Tú conoces, no sé si conociste al presidente Boric, o ya conocías a Gabriel Boric. ¿Cómo es él políticamente, intelectualmente, ideológicamente? ¿Qué imagen te formaste del presidente?
Yo creo que es una persona, bueno, intelectualmente muy inquieta, muy curiosa, con una fuerte impronta magallánica, o sea, como un hombre de frontera, que yo diría que le gusta la navegación, ya que estamos aquí en metáforas náuticas, de izquierda, como que se siente parte de ese mundo y por tanto estudia, lee, sabe de historia respecto de la izquierda, con mucho talento político, vale decir, talento de formar equipo, de negociar, de constituir coaliciones. Le destinaba mucho tiempo a eso, o sea, en ese sentido es parecido a Patricio Elwin o Allende. No a Lagos, ni a Frei, ni a Bachelet. Él destina mucho tiempo a crear una atmósfera, en crear coaliciones, construir partidos. Una persona muy honesta, muy reflexiva, por tanto, que lo que son sus cambios de perspectiva, punto de vista, son desgarradores, digamos, no son livianos, no son baladí, son desgarradores. Muy autoexigente, extraordinariamente autoexigente. Eso es muy espontáneo, lo encuentro. Establece fácilmente conexiones, digamos, tiene una cosa empática.
¿Y lo lograste calibrar ideológicamente? Porque yo es un tema que me preocupa más a mí y a mucha gente le puede dar lo mismo, pero yo encuentro que es bastante ecléctico o polifónico ideológicamente. ¿Cómo lo ves tú?
Yo estoy de acuerdo, yo creo que dije esto de izquierda, pero lo digo más en el sentido histórico y en el sentido ideológico o doctrinario. Yo no se ve una persona particularmente formada en el marxismo, que el marxismo te ofrece una impronta de la cual es muy difícil desprenderse. No digo que sea negativo, no estoy diciendo que sea necesario desprenderse, pero no es fácil desprenderse porque te da una cosmovisión, una armazón conceptual muy sólido, ¿no es cierto? Tú lo ves, tú que sabes bien, los historiadores estos británicos formados en el marxismo siguen reportando a él hasta el último de sus días, aunque hayan condenado a la Unión Soviética y la experiencia basada en el marxismo. Ah, claro, todo. Entonces, él no me parece que
tiene algo del populismo de la Clau, pero no es exactamente eso.
Sí, yo creo que por ahí ha pasado, pero no, yo creo que sus referentes son más locales. Uh-huh. ¿No? Magallanes está más cerca de Argentina y está más cerca de Uruguay. Yo mi madre es magallánica. Uh-huh. Mi madre, por tanto, mi madre es pisano, entonces ella nació en una familia que pasaba la mitad de su tiempo, una parte del tiempo en Punta Arenas, otro tiempo en la estancia, otro tiempo en Montevideo. ¿Ah? Mi madre se crió en Montevideo hasta los... O sea, yo creo que tiene algo de eso, o sea, Pepe Mujica.
Ya, Frente Amplio Uruguayo.
Frente Amplio Uruguayo. Yo creo que tiene una con más, si tú quieres, más Neruda, Mistral, Larguea.
Benedetti,
de nuevo. Más ese mundo, si tú quieres, de la izquierda argentina también, ¿eh? Por si en una época la izquierda peronista, Montonero.
Perfecto.
Yo creo que eran también, que eso no tenía nada, y que tiene una siempre con un elemento, creo que él mismo alguna vez advirtió, un elemento católico que le da vuelta en la cabeza.
¿Cómo nació este libro? Eugenio Tironi, La resaca, la presidencia Boric, el reto de Kast. Porque yo hasta el final, lo adelanto, hasta el final no me di cuenta que tenía que ver Kast en esto. Ya vamos a ir al tema, pero se trata en la parte final. ¿Y por qué decidiste hacerlo de inmediato? O sea, acaba de terminar el gobierno del presidente Boric, el reto de Kast es un reto. Todavía le queda más de tres cuartos del gobierno.
Sí. ¿Por qué decidí hacerlo? Porque, mira, yo tengo una cierta, yo diría, costumbre o necesidad de que cuando cierro un ciclo tengo que detenerme a escribir. Me cuesta, que una manera un poco de establecer la ruptura, de hacer los duelos que hay que hacer y de comenzar a pensar en un guión distinto con mi vida o con lo que hago. Y eso lo he hecho siempre. Lo hice desde el no, lo hice la campaña de cuando estuve metido con Frei, cuando siempre lo, cuando salía el gobierno de Elwin. Pues bien, ahora yo estuve como afectivamente, emocionalmente muy comprometido con Gabriel Boric en su condición de presidente por una razón personal, nada más. Obviamente no tengo nada que ver con ese grupo político ni con esa trayectoria, pero me despertaba en la mañana y me acostaba en la noche pensando en la suerte que le tocaba correr o había corrido este joven presidente en La Moneda. ¿Eh? Por uno se echa sobre la espalda a veces responsabilidades que nadie se la ha pedido ni entregado, pero yo me eché, entre otras, esa. Entonces, cuando termina, digamos, yo sentí un auténtico alivio. O sea, ya se le entrega la banda presidencial a su adversario, a José Antonio Kast, en un evento perfectamente democrático. Y transcurrieron 4 años sin interrupciones, sin quiebre, y en mi particular opinión, dejando un país menos malo, con menos problemas del que recibo, porque yo soy de los que estimo que el país que recibe a Boric era un país que está en una situación muy crítica, mucho más crítica de lo que nosotros mismos advertíamos. Entonces, en ese momento dije, esto lo voy a escribir. Ahora, yo tenía muchos materiales, o sea, había escrito columna, había escrito conferencia, había escrito minuta, había dado entrevistas, o sea, tenía como un cierto, no partían desde cero, uno nunca ya a estas alturas parte desde cero, siempre parte desde algo. ¿Ah? Entonces, así fue como me dediqué el verano, como a tantear la idea, si esto se me armaba o no se me armaba. Volví en marzo con la idea, ya está más o menos armado, y de ahí hablé con la editorial, y de ahí como que ya...
Prendió la cosa.
Sí, la fui siempre con las dudas que uno tiene cuando escribe, que dice, me prendió a mí, pero no sé si le prenda a otro.
A otro. Yo creo que vale la pena, ¿eh? Eugenio Tironi, La Resaca, para que lo vayan buscando donde corresponde. Eugenio, tú dices que una de las primeras tesis del libro es que Boric es hijo del malestar. ¿Cuál sería ese malestar y por qué Boric es un hijo relevante en ese malestar?
Ese malestar es este sentimiento que se engendra a partir de 2000, quizá un poquito antes, pero por lo menos uno puede decir 2011 en adelante, que nos da, que da lugar a distintos experimentos para retomar lo que parecía en ese momento interrumpido, que era el avance contra la mediocridad económica, contra la desigualdad, contra la forma oligárquica de ejercicio de la política, y que nos llevó a intentar dos veces con Piñera, otras dos veces con Bachelet, pero que se materializa en un hecho muy factual, y es que esta ilusión de que los hijos iban a tener una vida más plena, más satisfactoria que sus padres, y desde luego que sus abuelos, se comienza a fumar. Y se comienza a fumar no por cuestiones materiales, porque seguramente desde ese punto de vista es una vida mejor, pero desde el punto de vista de sus propios sentimientos, de sus propias, y sobre todo respecto a sus expectativas, ¿no? Los padres además se encuentran entrando o ya entrado a tercera edad, y el shock es enorme, particularmente por la cuestión de las pensiones y también por los servicios de salud, que no es que sean malos o no es que sean peores que antes, pero las expectativas que ha generado la salud humana son infinitas. Y hoy día, ¿no es cierto? Digamos, la misma persona que no había ido al médico durante 40 años, hoy día hasta los 70 años va toda la semana a Cefam y lo van a buscar en una camioneta, ¿eh? Y le entregan un remedio gratuito y alega porque los remedios justo fue el miércoles y llegaron el jueves en la mañana. Yo creo que esto fue. Y yo creo que aquí hay un problema básicamente de la élite. La élite no supimos adaptarnos al país que creamos. Yo escribí un libro cuando pierde la Concertación frente a Piñera, que se llamó Radiografía de una derrota, y su título era ¿Cómo Chile cambió sin que la Concertación se diera cuenta? Yo creo que quizás el principal protagonista de este descalce es la Concertación, que en lugar de tratar de comprender lo que se estaba engendrando, lo negó y lo canceló, cerró los ojos, e insistió con la misma receta, y calificó a los jóvenes que buscaban otra cosa distinta, ya, no sé, de anarquista, de utópico,
malagradecido,
o de malagradecido. Yo nunca me compré ese discurso. Siempre traté de entender qué es lo que pasaba. Yo también recuerdo que en 2011 me invitó lo que entonces era un techo para Chile, a una gran asamblea que tenían en el GAM, y yo hice este discurso basándome en Margaret Mead, una famosa antropóloga americana que escribió un artículo precioso sobre el movimiento de rebelión de los jóvenes americanos, 68, y que reflexionaba sobre por qué las generaciones nuevas no encontraban nada perdurable en las generaciones anteriores y buscaban romper con ellas. Sí. O sea, yo hacía esa reflexión, decía, miren, esto es fruto de nuestro éxito, esto es fruto de un país mucho más pacífico, que puede mirar el futuro y que no tiene por qué seguir los carriles del pasado. Bueno, un poco de ahí viene mi vinculación con Boric, quiero decir, además, con esta generación. Que en lugar, digamos, de maltratarla, traté de comprenderla. Y eso significó una ruptura con muchos de mi generación, ¿ah? Que están, se han dedicado a abrazar la nostalgia, digamos, por un paraíso perdido. Entonces, bueno, todo eso me llevó, digamos, a esta actitud respecto al gobierno de Boric y a su generación, a un intento muy, que trataba de hacer sistemáticamente por comprender los orígenes de ese malestar, que, como digo, no es material, digamos, es de otro tipo. Yo quedé muy conmovido con el estallido. El estallido me estalló en la cara, ¿ah? Nunca busqué echarle la culpa al empedrado, ni a gente externo, ni al gobierno, ni a la clase política de entonces, sino que fue una rebelión contra nosotros, ¿ah? Contra mí. Era algo que yo había hecho mal, ¿ah? Lo tomé muy en serio. Sentí muy duro el fracaso de esa energía que deviene en violencia y deviene en resaca, deviene en backlash, deviene en un rechazo a todo lo que allí se esperó con tantas ansias. Y ya, esa ha sido un poquito mi trayectoria intelectual de los últimos años.
Eugenio, vamos a hacer un alto y a la vuelta te voy a preguntar precisamente por eso, La Resaca. ¿Por qué se llama así el libro? Tú lo explicas ahí. Eugenio Tironi, La Resaca, la presidencia de Boric, el reto de Kast. Luego de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
La Resaca es el libro de Eugenio Tironi que estamos conversando aquí con el autor en Historia, Libros y Banderas en Radio Agricultura y Agricultura TV. La Resaca. Reconozco que me demoré en entender el título. Yo soy más fome. Para mí era la presidencia de Boric, el reto de Kast. Pero por favor explícanos por qué se llama La Resaca el libro.
Se llama así porque yo no tengo ninguna pasta ni formación de historiador, pero así como ignorante que soy, uno se da cuenta que la historia tiene ciclos, periodos que marchan en una dirección y que muchas veces esos periodos se desbordan, van más lejos de lo que querían sus propios protagonistas o sus propios líderes, se arrancan de las manos. Y yo ahí ocupo un concepto que para mí ha sido muy iluminador en los últimos años, que es el concepto de desborde, que usa este filósofo Bruno Latour, que es de sistemas o dispositivos construidos por los humanos que toman vida propia. Bueno, el ejemplo más claro es Chernobyl, digamos, ¿eh? Y se arrancan del control. Yo siempre interpreté así un poco este malestar, o sea, nuestro modelo, nuestro orden social, nuestra combinación entre economía, democracia, cultura, educación, comenzó a ser desbordado. Bueno, desbordada también nuestra frontera, nos desbordamos por todas partes, nuestra capacidad de producir orden, nuestra capacidad de controlar el crimen, nuestra capacidad de integrar o de controlar eficazmente a los grupos indígenas en el sur de Chile. Entonces yo veía que era eso lo que nos pasó con el estallido. Yo confieso haber participado del miedo que todos sentimos cuando esto se escapa, como digo, del control. Vuelvo a Chernobyl, ¿eh? ¿Qué nos había pasado a nosotros, científicos soviéticos, los mejores del mundo, que de pronto no teníamos las herramientas para comprender lo que estaba pasando y las radiaciones que amenazaban con contaminar a toda Europa? Un poco nos pasó a nosotros lo mismo. ¿Qué nos pasó a nosotros? Concertación, modelo neoliberal, clase empresarial jaguar, universidades privadas y públicas de excelencia, que no fuimos capaces no solamente de prever, sino que de evitar esta irrupción. Ya, entonces, Y después, a partir de ese paradigma, si tú quieres, de ese modelo, comencé a tratar de interpretar lo que vino después. Y ahí lo que ahí me surge la imagen de la resaca. Uno que ha sido bañista en el helado pacífico del sur, donde nos toca vivir, ha experimentado esto numerosas veces, ¿no es cierto? Cuando de pronto vi una ola muy grande y esa ola se revierte, y al revertirse se lleva todo a su paso, y entre otras cosas se lo lleva a uno. Incluso se da vuelta sin saber dónde está el cielo, dónde está la arena, y en algunos casos la persona, ¿no es cierto?, el bañista no se recupera, no sale, siempre se lo lleva a la ola, Yo dije, en realidad esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo. Y me quedó más en evidencia, como fue como la teatralización de esto, fue cuando de pronto la convención que sigue en la ola hasta el último día, y ya la resaca venía por debajo. Y uno veía lo patético que resultaba ya la convención, porque lo que en un momento era divertido, era folclórico, pero de pronto se convirtió en patético.
Una comedia.
Una comedia. Porque la resaca ya venía para acá. Ya no eran esa esperanza, no era esa agenda, no eran esas cuestiones las que importaban. Importaba otra que venían básicamente dominadas por el miedo. Y esto además, que es algo que yo ataco bastante en el libro, no es un fenómeno exclusivamente chileno. Es un fenómeno mundial. O sea, toda esa gran ola, que parte se tomó el 89, ¿no es cierto?, con el fin de la Unión Soviética, con la evaporación de la Unión Soviética, que fue otro desborde, pero maravilloso. Nadie lo programó, nadie lo controló, nadie lo vio, y en 3 días se extinguió el mayor experimento de la humanidad, al menos en el siglo XX, si no más.
Ahora, eso me llamó la atención de tu libro, porque de lo que yo he leído de la política chilena en el último tiempo, el tuyo quizá es el que mejor o más completamente o más sistemáticamente entrelaza lo que está pasando en Chile con lo que está pasando en otros lugares del mundo. Yo soy, reconozco, más localista en mi análisis. No digo que no tenga relación con otro lado. Al leerte te digo, sí, efectivamente que hay algo más profundo. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué está pasando, que tiene correlato fuera y dentro de Chile?
Mira, voy a contarte la genealogía de esto, porque de pronto uno escucha diagnóstico de por qué el éxito chileno, el crecimiento económico en particular, la expansión empresarial, el incremento de las exportaciones, que fue tan exitoso en los fines de los 80, los 90, se comenzó a ralentizar. Entonces, en general, curiosamente, nuestros colegas economistas dicen que esto ha sido como consecuencia de la política. La política se desordenó, el parlamento se fragmentó, no hubo liderazgo.
Se binominal en todo el sentido.
Binominal, no tenemos nuevamente un lago, y esto mató la gallina a los huevos de oro. Y como que esa explicación, siempre me ha molestado esto, que los economistas, cuando les conviene, le echan la culpa a la política, cuando no tienen una teoría propia. Entonces uno dije, a ver, que haga un doble clic sobre esto, porque este milagro chileno no se dio en vacío. Entonces uno empieza a ver, es un fenómeno mundial, pero que no tuvo que ver, que tuvo que ver con la economía, con el comercio, con la expansión de la democracia, con la globalización y la gran conquista de la cultura americana sobre la cultura europea, ni qué decir de la cultura que venía socialismo. Comienza a emerger China en ese momento, una China capitalista que es un gran monstruo que traga y traga y traga materias primas. Y nosotros vivimos un auge que lo describe muy bien en términos económicos, para poder estar tranquilo, porque si uno no explica las cosas en términos económicos, está siempre como un poquito en la penumbra, de Mario Marcel. Mario Marcel dice, mira, esto es muy concreto. Escondía pelambre, bono demográfico. Fue el periodo que tuvimos más jóvenes respecto a la población. Y tiene otro cuarto factor. Y Chile tuvo este crecimiento 7%, y eso se agotó, porque no lo sustituimos, no fuimos capaces, o porque las condiciones simplemente eran mucho más difíciles. Bueno, entonces como esa rendija me hizo meterme un poquito más a ver cómo conversa lo que pasaba en Chile con el mundo. Y ahí es bien, nosotros nos golpeó la crisis del 2008 fuertísimo. De ahí prácticamente no nos recuperamos más. Pero lo que nos afectó fue una China que baja de los dos dígitos al crecimiento de un dígito. Nos afectó la crisis de las democracias. Mira, ahí nace Podemos, nace todo el movimiento más contestatario en Estados Unidos. Es el momento en que la convención no fue un invento chileno, y los temas de la convención no fue un invento chileno. Detrás de eso estaba el Papa Francisco, estaba Greta, estaba Obama, está la Michelle Obama, está el feminismo a nivel mundial.
También.
Era una ola gigante. Nosotros quizás la llamamos al paroxismo. Y la llamamos al paroxismo. Con la convención la llevamos próximo, nombrando, eligiendo a un joven de 36 años sin ninguna tradición política institucional como presidente de la República. O sea, fuimos muy lejos, como nos gusta en general, como lo hicimos en la Guerra Fría. Nos sentimos orgullosos de eso.
En eso último, ¿por qué ganó Boric?
Boric ganó porque le ganó Jaude.
Esa era la primera pega.
La primera pega. Si no le ganaba Jaude, podríamos haber, no sabemos lo que habría pasado, pero porque le ganó Jaude. Y segundo, porque él fue muy, muy sagaz, muy astuto en la segunda vuelta. Él realmente muy competente en su coalición. Se abraza con Bachelet, con Lago, con Frey, asume un programa que le reelaboran una nueva visión de 30 años, y eso es lo que él dijo el otro día en el lanzamiento de mi libro. Dijo, yo hice bien cuando hice ese cambio, yo leí bien las señales que habían, que ya estaban presentes, que eran señales de la resaca, pero no fui congruente con eso al momento de nombrar mi gabinete.
Claro, que es un gabinete más de izquierda, más
de primera vuelta.
Más de primera vuelta. Más de toda su etapa. Y en esa misma línea, cuando ya Boric ganó por todo eso, en ese minuto, su discurso, no en ese minuto de la segunda vuelta, pero sí cuando le gana Jaude, como dices tú. Él dice que Chile será la tumba del neoliberalismo. Él está en la posición más radical. Yo creo que eso está plenamente coherente con la convención hacia adelante y con el 18 de octubre hacia atrás. Pero no con el gobierno de Boric hacia adelante.
No. Mira, yo creo que hay que ser justo, que esa frase era un rayado, un graffiti. Que Boric mencionó una vez, citándolo, en una entrevista que dio, creo que en Europa. Eso fue toda la mención, o sea, yo creo que...
Pero en el discurso final de lo dijo.
Pero no lo dijo con esas palabras, no.
Dijo, Chile, que fue la cuna del liberalismo, será también la tumba.
Ah, puede ser. No me recuerdo tan así, pero en todo caso quiero decirte que claro, él tenía un plan de reformas estructurales de tipos, digamos, socialdemocrática plus, para decirlo menos. Y estaba muy presente en la cuestión del feminismo, del ambientalismo, del anti-extractivismo y así por delante. Yo creo que Pero eso tampoco tenía, bueno, tenía claro cierto influencia intelectual de la Mariana Mazzucato, donde habían estudiado mucho de los jóvenes economistas, ingenieros que formaban parte del Frente Amplio. Pero lo de Mazzucato es una versión bastante tenue, digamos, un capitalismo más dirigido, un poco además un gran ejemplo en la Estados Unidos, en la industria de armas de Estados Unidos, como la industria de armas creó Internet. O sea, no es que esté hablándonos del socialismo y la planificación central. Yo creo que el gobierno Boric, digamos, no tenía en ese entonces una gran cultura económica. Él contrata, digamos, a su Bielsa, que es Mario Marcel. Pero
como que externaliza la economía, sí.
Y Mario Marcel le pone dos condiciones, como cuenta en el libro. Uno, yo manejo todo el equipo económico, a lo Foxley o a lo de Castro. Yo lo manejo entero, o a lo Quirós ahora. Y segundo, no hay más retiro. Y así fue. Y yo creo que Mario Marcel cumple una función muy importante en, podríamos llamar, educando a Boric. Mario Marcel educa, forma económicamente a Boric. Y es cuestión de ver hoy día lo cómodo que se sienten ambos, con haber colaborado. Pero yo creo que así fue.
Perfecto. Estamos conversando con Eugenio Tironi, la resaca, la presidencia de Boric, el reto de Kast. Hacemos un pequeño alto y volvemos a la última parte de nuestro programa Historia, Libros y Banderas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a la parte final de nuestra conversación con Eugenio Tironi, la resaca. Eugenio, para ti, y la verdad es que para la sociedad chilena, un momento clave, el 4 de septiembre de 2022. ¿Qué pasó ahí y en qué medida define o determina el gobierno del presidente Gabriel Boric?
Lo determina absolutamente. Ahora, no fue una sorpresa algo que se veía venir. Ya las encuestas unánimemente marcaban una inclinación de la ciudadanía a favor del rechazo. Se habían producido desaguisados mayores. Y sobre todo, el mundo había cambiado. O sea, en Europa, en Ucrania con la invasión rusa, y los temas de la delincuencia y de la inseguridad se habían incrementado en forma enorme, y por lo tanto la atmósfera y la demanda ya eran muy distintas a la agenda que tenía la convención. O sea, la convención de pronto se quedó, el guión de la convención se quedó sin escenografía.
Se quedó como en un país distinto.
Se quedó en un país paralelo. Y esto ocurrió tan rápido.
Sí.
Porque si uno, en ese sentido, es cierto que uno tampoco tiene que ser cuidadoso en el análisis de la convención, porque hoy día parece que fue como una excentricidad. Como que un grupo de exaltados, un grupo no sé qué, de alienígenas, como se dijo una vez, aterrizaron y crearon esa convención. Y no, era gente común y corriente que además no venían los partidos, porque los propios partidos se habían autoimpuesto, ¿te acuerdas? Que no fueran ellos, sino que fueran gente de la calle la que formaban la constitución, que se arrogaba poderes omnímodos, porque se decía a sí mismo que era el poder constituyente, por lo tanto trataba al ejecutivo.
Originario.
Nadie podía ir a dictar. Boric se atrevió a decir que el resultado no debía ser partisano, y sí, casi lo abofetean, lo cancelaron por tener la osadía de bajarle la línea. O sea, bueno, pero todo esto, pero yo creo que entonces no fue una sorpresa. Yo creo que lo que es bastante notable, o sea, uno se da cuenta que Boric tenía bastante reflexionado lo que iba a hacer, y lo hace de inmediato.
Porque la reacción es inmediata.
Es inmediata. Lo que es notable es que él vence una, en ese minuto, una, como lo hizo también Pinochet, quiero reconocer, ¿eh?, entre otros, la tentación al martirio, ¿eh? Esto de morir con las botas puestas, ahí me sacan con los pies por delante, a los Aguirre Cerda, y él dice, ok, aquí el pueblo habló, fue claro el mensaje, y yo tengo el deber de escucharlo y corregir, punto. Sin ninguna adjetivo,
sin funeral de Estado tampoco.
Nada. Y asumiendo la acusación de que se dio vuelta en la chaqueta, que renunció a sus convicciones, bah, lo hace. Yo creo que fue un gesto muy importante y lo hace sin consultar al comité político o a la reunión de los partidos de los viernes o los martes, no sé cuándo. O sea, no cayó en el error de Allende. ¿No es cierto? Que ya hablaremos de eso alguna vez, que se fue a... buscó el acuerdo del Comité Político de la Unidad Popular para llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana.
Llegó a cero acuerdo en la Unidad Popular.
Y eso obviamente que fue imposible. Boric actúa nomás. Y yo creo que ese acto de Boric es muy importante, es tan importante como el de Piñera de no sacar a los militares
en 2019. Otro tema importante, los 50 años del 11 de septiembre, iba para un lado y terminó en otro. ¿Qué pasó el 2023?
Bueno, era importante por los 50 años. Yo creo que el gobierno, y particularmente el presidente, que venía saliendo de una derrota muy importante con lo de la convención, quiso ocupar esta conmemoración para dar un paso adicional en materia de un compromiso nacional por la democracia, porque ya por la defensa de derechos humanos es algo ya adquirido, una condena al quiebre institucional estaba más o menos también conseguida, pero no habíamos llegado a una condena común de las circunstancias que nos llevaron al golpe, de las fallas de las instituciones y de los actores políticos que nos llevaron al golpe.
Pero el 2023 se consolidó la polarización de visiones.
Exactamente. O sea, yo creo que ese intento fue un intento voluntarista porque se polarizó. O sea, el Partido Comunista, primero fue él, dijo, yo no acepto esto. Aquí hay una línea de continuidad entre el último desaparecido, torturado, y no sé, en los años 60, ¿eh?, hay una línea de continuidad y son todos responsables de todo. En la derecha se afirmó más o menos lo mismo, o sea, aquí los causantes del golpe fueron la intransigencia de la izquierda.
Pero la clave es el pre-11.
El de pre-11. El pre-11 explica todo lo demás. Y Piñera da el paso. Sebastián Piñera, cuando firma este manifiesto con los presidentes Frei, Lago y Bachelet, en que distingue los tres momentos, el pre, el acto y la consecuencia, y los condena a los tres, ¿eh? Pero la derecha dice que no está dispuesto a poner su firma, porque estaba mirando a José Antonio Kast ya en ese entonces. Y claro, eso fue para el gobierno un golpe, para el presidente, que fue un golpe tremendo.
Cuando tú dices estaban mirando a Kast, yo creo que todavía no, pero estaban mirando a Kast, estaban mirando a Matei, había como un ambiente más, incluso Piñera estaba ahí dando vueltas todavía, pero lo que pasa, lo que sí pasa es que se vienen las elecciones, y si el 2022... esto es opinable, pero en términos de sensaciones, lo que se estaba viviendo en Chile era una gran revolución, en el sentido de octubre del 2019, la convención constituyente y el gobierno de Gabriel Boric. Uno dice, la historia va hacia allá, esto ya no tiene vuelta. El 2023, la cosa viene de vuelta,
¿no? La resaca, pero
claro. Sí. Tú dices que Kast pertenece a lo que llamaríamos la ola conservadora a nivel mundial, y que estaríamos viviendo el turno conservador. ¿Cómo explica la figura de José Antonio Kast en esto y por qué llegó él finalmente?
Yo creo que es una figura, la de José Antonio Kast, creo yo, que es bueno decirlo a esta altura, aunque no llevamos demasiados meses, pero mucho más compleja de lo que se pensaba o se creía. Eso, digamos, por lo tanto, no es fácil ponerle etiqueta así tan simple de ultraderecha, de liberal o de cosas por el estilo. O trampista o de Milei. Es una construcción mucho más chilena, que tiene que ver con el mundo conservador, el mundo gremialista, pero tiene también que ver con la impronta de su hermano Miguel, y por tanto tiene algo que ver con lo que fue el experimento neoliberal, y a su vez la idea de que el neoliberalismo era la principal arma para combatir la pobreza, y la pobreza como una bandera, no como una carga, una bandera moral. Lo que yo encuentro que el reto de Kast,
que el título, la resaca, la presidencia de Boric, el reto de Kast.
O sea, cuando llega Boric a La Moneda, tiene que preocuparse que esa noche no estalle la Plaza Italia. Oigámoslo. Si la Ica Siche bate Mucuicui, era porque buena parte de esa zona sur de Chile estaba prácticamente tomada por grupos armados. La inmigración irregular entraba como si las fronteras fueran queso gruyere. Teníamos una inflación de 13-14%. Tenía una caída en la inversión, pero monstruosa. Teníamos retiro ya programado, nuevo retiro de los fondos de pensiones. O sea, nuestro déficit fiscal se había disparado con la pandemia y bajo el gobierno de Piñera. Tenía un gobierno que salió prácticamente en cuclilla. Entonces, curiosamente, a este joven Boric, a que le toca, pucha, y así es la historia, es bastante injusta con uno, le toca enfriar, poner orden. Y Kast, por eso que era como contradictorio que Kast llegara a un gobierno de emergencia y que basara todo su discurso en condenar al gobierno anterior. Pero si, como si el gobierno anterior le dejó la mesa puesta para intentar un nuevo ciclo que además va.
Lo hizo en la mesa puesta en seguridad.
En todos los campos. Ya. En todos los campos. Esto, en todos los campos. O sea, en todos los campos. Incluyo, y yo sé que esto es muy poco popular decirlo frente a los colegas economistas, incluyendo el campo económico. No es la situación óptima, pero no las tendencias destructivas habían sido detenidas. Entonces, tiene la mesa servida para intentar algo nuevo. Y yo creo que el intentar algo nuevo, que atienda además esta urgencia que habían venido aumentando con la resaca, que era el tema de la seguridad, el tema del crecimiento, en menor medida el tema del empleo, bueno, responder a eso. Y para lo cual se necesita construir una toda concordia nacional en torno a esos objetivos. Y yo creo que es el reto Castro.
Ahora, y voy a seguir tu argumento respecto de Boric y luego me paso a Kast. Si es tan así lo de Boric, ¿por qué le va tan mal a la sucesión de Boric? Pues cuando Boric sacó estas como 1000 éxitos de su gobierno. Y me dice, oye, pero tú deberías haber ganado 60-40.
Porque nadie puede, tú sabes más que yo, no sé, nadie puede controlar la fuerza de la historia. O sea, no pudo. Bachelet terminó con 80% y salió Piñera.
No se puede tener una idea a la que le ha llegado su tiempo.
Claro, exactamente. Obama termina, pero espectacularmente, transformó a Estados Unidos y sale Trump. Es muy buena tu frase. Yo creo que el mundo estaba, y Chile estaba esperando un Kast. A un Kast moderado respecto al que había sido en las elecciones del
2021.
Que había aprendido. Y por tanto, moderado. Que recibió un abrazo inmediato de Chile Vamos, lo que yo creo que le hizo bien.
Entonces yo creo que no era posible detener.
Y con esos datos, ¿cómo? Obviamente no sabemos el resultado. ¿Cómo crees que le va a ir a Kast?
Yo creo que le va a ir relativamente bien. Yo creo que el país está buscando un remesón, si tú quieres, más liberal después de 35 años en que nos hemos estado moviendo en un aire sumamente socialdemócrata. Se necesitaba un... O sea, hay ánimo para pegar una removida que bote un poco hoja vieja, hoja añeja, y que permita reverdecer un poquito el árbol. Puede que en ese intento se boten rama y que se pase para la punta, pero un remesón no está mal en distintas materias. Que eso le vaya, y yo creo que Kast ya inició una de la resaca, nos pasamos una nueva ola. O sea, ya hoy día Kast está sobre una ola, ya no sobre la resaca. La resaca fue, le toca a Boric. Kast está sobre una ola que es mundial, que tiene el viento a favor, no le ayuda mucho la economía en el mundo porque Trump está provocando toda cantidad de destrozos. Uh-huh. Pero yo creo que yo esperaría que Kast en este sentido inaugure un ciclo mucho más largo que su gobierno, y un ciclo que son los ciclos, estos largos ciclos se consolidan cuando hay alternancia política dentro de ellos. O sea, el
como
hecho
el de, como el de Frei Lagos,
claro, como el de la Concertación,
sí,
las dos fórmulas, y Bachelet de Piñera,
claro, perfecto.
O sea, entonces digamos el éxito de Kast no se puede medir porque salga un nuevo Kast elegido presidente de la República en 4 años más, sino por el hecho que introduce ciertos cambios que se pueden mantener, cualquiera sea.
Aunque lo primero puede valer también, o sea, parte del éxito de Elwin o parte del éxito de Frei era que él podía decir, yo soy Elwin 2.0, y eso es algo bueno.
Claro, pero no era lo mismo Elwin que Frei.
No es lo mismo, pero no está al frente.
No está al frente. Sí, es verdad.
Eugenio Tironi, no te vas a ir sin recomendarnos uno o dos libros de lectura que le pedimos a todos nuestros invitados aquí en Historia, Libro y Bandera.
Mira, he pensado, bueno, uno sin lugar a duda es M, de Antonio Scurati.
El libro más citado en este texto, y de una manera muy curiosa, que no les digo más, porque es muy bien citado.
Porque considero que es como una lección de historia, y una historia cercana a nosotros. Que es la historia del fascismo italiano y de Mussolini, y un poco también de la Europa de entreguerra, que yo creo que hay que un libro que uno tiene que tener en el velador.
Y varios tomos, y muy bien escrito.
Extraordinariamente bien escrito. Es un libro más que enseña sobre la vida, no solamente sobre la historia. Yo encuentro un libro que me conmovió mucho en Marciano, de Nona Fernández.
Ya,
que es la historia de Hernández Norambuena.
Ya.
Que es como una microhistoria de la tragedia de Chile. De un muchacho que se compromete políticamente en tiempo de la dictadura, se mete en la vida armada y que se pierde ese laberinto. Es tremendo, tremendo.
Lo anoto.
Y el último libro que acabo de terminar, que creo que también es obligatorio, no sé por qué ando obsesionado con este tema, uno de una historiadora que se llama Sheila Fitzpatrick.
¿Cuál te lees?
Se llama Breve Historia de la Unión Soviética.
Sí, claro, muy buena historiadora.
Muy buena historiadora, sí, tú sí, la conocías, yo sí. No, yo...
Por la sí. Unión Soviética, por el comunismo, sí, claro. Ya, sí. Perfecto. Eugenio, ¿no sabes la alegría de haberte tenido aquí en Historia, Libro y Bandera en Radio Agricultura y Agricultura TV?
No, muchas gracias, Alejandro.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Boric frente a frente es la recomendación de esta semana en Historia, Libros y Banderas. El libro de Marián Basso tiene la particularidad de tratar toda la administración del presidente y líder del Frente Amplio en una etapa muy decisiva en la historia nacional, después de lo que vendría a ser la Revolución de Octubre de 2019 y la formación de la Convención Constituyente. Comienza el gobierno de Boric ganando esa primaria al comunista Daniel Jadwe y luego iniciando su administración. Obviamente tiene contratiempos, el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Por ejemplo, otros momentos duros que aparecen analizados
acá, el caso Monsalve, el caso Fundaciones y la labor de los dos grandes del gabinete, como eran Mario Marcel y Carolina Toa. Un libro que trata a la figura del presidente de la República en su gobierno hasta el final, cuando no advierten que viene entrando José Antonio Kast, quien termina ganando las elecciones y asume la presidencia de la República. Marian Basso, autora de este libro, Boric Frente a Frente.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco, una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.